Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Las 11:30 en punto, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo, en el que el fútbol sigue vivo y lo seguirá estando durante los próximos días. Vivo y goleando y haciendo sufrir, para bien y para mal, a los aficionados. Que se lo digan, sino a los del Girona. Es increíble comprobar lo dramático y doloroso que puede ser el fútbol. O que se lo digan, sino a los del Zaragoza, que ya habían bajado prácticamente el telón de esta temporada y tienen una semana por delante para seguir soñando con estar la próxima campaña, ni más ni menos que en la Primera División. Los jugadores internacionales de la selección se van ya de vacaciones después de cumplir en Borisov, donde la selección española ha ganado 0-1 en un partido a Bielorrusia, en un partido muy importante de la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia. Un gol de David Silva en el minuto 44 de la primera parte trae los 3 puntos en un partido que nunca ha estado cerrado, que ha mantenido la emoción hasta el final, ya que la selección no ha sentenciado, y ocasiones, eso sí, ha tenido para ello, y la incertidumbre se ha mantenido, por lo tanto, hasta el final. Ucrania, además, ha ganado a Luxemburgo y Eslovaquia ha ganado a Macedonia. Esto supone que después de 6 jornadas, Eslovaquia lidere el grupo con 18 puntos, España sea segunda con 15 y Ucrania tercera con 12. El 5 de septiembre, España recibe a Eslovaquia en Oviedo. Luego jugará ante Macedonia y Luxemburgo y cerrará esta fase de clasificación visitando Kiev el día 12 de octubre y jugando el último partido ante Ucrania. De puertas para adentro, el Zaragoza se jugará con Las Palmas un puesto de ascenso a Primera División. Aunque perdió 0-3 en la ida ante el Girona el pasado jueves en la Romareda, hoy antes del descanso en Montilivi había igualado ya la eliminatoria y la ha volteado en la segunda. 1-4 ha ganado el partido y por lo tanto el miércoles a las 8 Zaragoza-Las Palmas y el domingo a las 7 de la tarde Las Palmas-Zaragoza. El ganador de la eliminatoria jugará en Primera División la próxima temporada. El fútbol, como les decíamos, vuelve a castigar duramente, durísimamente al Girona. 2 domingos consecutivos han sido las víctimas de este deporte y tiene que ser durísimo, dramático el momento que están viviendo ahora. Pablo Machín es su entrenador.
Es enormemente duro. No sé qué habremos hecho al fútbol para que nos devuelva un trabajo durante una temporada tan excelente. Ha sido una temporada magnífica por un lado, pero macabra en cuanto a su final.
Macabra y durísima para los jugadores del Girona, que vamos a ver si se ven en el futuro más cercano en una situación similar como para poder ascender a la Primera División, teniendo en cuenta que era el segundo presupuesto más bajo de toda la categoría, de los 22 equipos que formaban la Liga Adelante, la segunda división de nuestro fútbol. En los playoffs de ascenso a segunda división, esta mañana Cádiz 1, Hércules 0, partido polémico en la Tacita de Plata que ha terminado con la victoria del Cádiz, así que clasificados para la última eliminatoria, el Cádiz, el Huesca, el Huracán de Valencia y el Bilbao Athletic. Y la eliminatoria la jugarán el Huracán de Valencia contra el Huesca y el Bilbao Athletic contra el Cádiz. Los ganadores de las 2 eliminatorias jugarán la próxima temporada en la segunda división. Y los equipos clasificados para la última eliminatoria en los playoffs de ascenso a segunda división B son estos: Osasuna B, Izarra, Arenas de Guecho, Algeciras, Portugalete, Unión Deportiva San Pedro de Málaga, Atlético Sanluqueño, Pobla Mafumet de Tarragona, Sociedad Deportiva Guernica, Gimnástica Segoviana, Atlético Levante, Pontevedra, Club Deportivo Cayón de Cantabria, Numancia B, Gerena, Yosetense, y los dos últimos en conseguir el pase han sido la Sociedad Deportiva Logroñés y el Aro Deportivo, ambos en la tanda de penalti. Y tenemos fútbol en directo esta noche también, tenemos fútbol en la Copa América. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estás pendiente del Brasil-Perú, que ha comenzado ya en el Estadio Bicentenario.
Sí, llevamos dos minutos ya de la primera parte en el Brasil-Perú, que es el partido que cierra este grupo C. Grupo, cuidado, porque le acaban de marcar el primer gol a Brasil. Marca
toma,
Perú.
Toma.
Marca Perú, gol que contamos en directo en el partido de las 12, el primero de este partido. Y el segundo gol de la noche y el segundo con sorpresa, porque en el partido anterior ha perdido Colombia con Venezuela 0-1,
recordemos.
Y en este partido está perdiendo Brasil. Brasil 0, Perú 1, en el minuto 3 de la primera parte.
El gol de Venezuela ha sido obra de Salomón Rondón, el gol que le ha dado la victoria a Venezuela ante Colombia.
Sí, señor, y Cueva, el peruano, Cueva acaba de marcar el primer gol para Perú, así que empieza con sorpresa el Brasil 0, Perú 1. Recuerdo que en Brasil es titular Dani Alves, que llegó convocado por la
Por cierto, estoy viendo la repetición, la cantada de David Luiz y el portero,
sí,
madre del amor hermoso.
Y Jefferson, que es el portero de Botafogo, entre los dos.
Madre del amor hermoso.
Le hace una cesión David Luiz a Jefferson, Jefferson se la da a Cueva, el jugador peruano, y el jugador peruano es el que aprovecha. Digo que Dani Alves es titular, Miranda también es titular en la zaga de Brasil, Felipe Luis, que podría venir al Atlético de Madrid, y Neymar en la posición que más le gusta porque está Tardelli jugando de delantero, Neymar tirado a la izquierda, así que está perdiendo ya Brasil, ¿eh? Brasil 0, Perú 1.
Oye, ¿por qué no juega Perú como el Rayo?
¿Perdón?
¿Que por qué no juega Perú con su...
Sí, porque suele jugar con camiseta blanca y la franja roja, pero juegan al revés. No tienen un... Sí, juegan al revés, con todo de rojo, pero una franja blanca.
Hombre, para distinguir mejor el amarillo del rojo que el amarillo del blanco, ¿no? Se supone.
Sí, juegan Brasil y Perú con el uniforme. ¿No?
Bueno, pues cosas.
Así hay más contraste. Imagino que lo habrán hecho por eso.
Dame un segundito, ahora seguimos repasando el resto de la actualidad. Tomás, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, guapo.
Vamos hasta el Borisov Arena de Bielorrusia. Allí ha ganado la selección española 0-1 ante el conjunto bielorruso. Está Miguelito con uno de los protagonistas ya. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joshua? Buenas noches. Vamos a escuchar al goleador de la selección, a David Silva.
Partido que llevo con la selección. He tenido la suerte de conseguir los títulos, como todos, ¿no? Y bueno, también de jugar a un buen nivel durante los partidos. Imposible jugarlos todos bien, pero bueno, yo creo que siempre he mantenido un buen nivel. Y bueno, ahora me estoy encontrando bien también, y bueno, hay que aprovecharlo.
Es importante los tuyos, te vas acercando ya poco a poco al centenar y has marcado tu gol número 23, igual a Alfredo y Estefano, nada más y nada menos.
Sí, contento porque bueno,
para gol de Brasil
en el medio campo, marcar esa cifra de goles también es importante en una faceta que bueno, aparte de que me gusta más elaborar el juego y asistir siempre al delantero, pues también aportar goles también es bueno, ¿no?
Ha sido, David, tu temporada más goleadora entre lo del City, sí, y la selección. Bueno, otro registro más, no solamente pases, asistencias, sino también goles.
Mientras hace, sí, la pregunta, bueno, ha marcado Neymar,
Yo lo he dicho, en la selección siempre he tenido más libertad porque jugamos con muchos más mediocampistas y bueno, también tengo que aportar en la de esa faceta goleadores, más que mi equipo, pero bueno, en mi equipo también este año he marcado bastante goles y bueno, la verdad que muy contento.
David, tú has pasado ya por todo, campeón del mundo, campeón de Europa, mala racha, Brasil. ¿Qué crees tú que nos falta ahora? Porque hoy el equipo ha jugado bien. ¿Gol, mala suerte, confianza? ¿Cuál es tu diagnóstico?
No, bueno, yo creo que bueno, los jugadores que están entrando, acoplarse al equipo y bueno, y ser competitivo, ¿no? Ser competitivo, que es lo que nos ha llevado a ganar los grandes títulos. Y bueno, esperemos ser competitivos otra vez para otra vez intentar ganarlo.
¿Ves mimbres ahí con lo que está viniendo por detrás para mantener el nivel? Porque claro, sí, lo que hemos vivido es muy fuerte.
Mucha gente con muchas condiciones y como te he dicho, hay que intentar acoplarlas al equipo y ser competitivos otra vez para estar en la lucha de ganar los campeonatos.
Parece que España, si todo va bien, llegará a Francia, jugará esa Eurocopa. ¿Crees que esa necesidad o esa mal acostumbrada a la gente de que España ha ganado, crees que eso es una losa o es un factor a favor? ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que primero hay que clasificarnos, ¿no? Porque tenemos, como yo antes, tenemos un grupo difícil. Y bueno, primero hay que clasificarnos y luego ya miraremos el futuro, ¿no? El futuro de la Eurocopa. Pero bueno, sabemos que ya hemos conseguido dos Eurocopas y un Mundial y que la gente quiere ganar otra vez. Y nosotros también, nosotros somos los primeros que queremos ganar porque hemos disfrutado mucho cuando lo hemos hecho. Y bueno, hemos hecho disfrutar a la gente también, que es lo importante. Y bueno, esperemos hacerlo otra vez.
La gasolina es normal, hoy estaba justa y al final, ¿no?
Bueno, es una época difícil, ¿no? Ya acabando el último partido de la temporada y la gente pues lleva también un poco más cansada. Ha hecho mucho calor también y bueno, el rival también nos ha puesto difícil, así que al final hemos conseguido lo importante, que son los 3 puntos.
Gracias, David. Bueno, pues ahí las palabras del chino, de David Silva. 23 goles con la selección española, acercándose al centenar de partidos. Y bueno, pues seguimos a 3 puntitos de Eslovaquia, 3 por encima de Ucrania y todavía quedan 4 jornadas.
Sí, señor. Va a haber más protagonistas. Tenemos la rueda de prensa del Bosque. ¿Va a haber algo más por ahí, Miguel? Digo por si te despido ya o no.
No, de momento no. Podemos aguantar. Te cuento. Te voy contando mientras tanto que los jugadores del Barça ya se han marchado en un charter junto con Fábregas, en un charter privado, no van a viajar con el resto de la expedición a Madrid, se marchan a Barcelona y que van quedando ya poquitos futbolistas en el interior del vestuario y que Vicente del Bosque, como hemos venido contando estos días, ha cumplido su partido número 100 en el banquillo de la selección.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta allí y escuchamos a Vicente del Bosque. Evangelio ha empatado Brasil y quién, si no,
Ney. Ha marcado Neymar para Brasil para empatar el partido justo un minuto después del gol que contábamos de Cueva, del error, de la indecisión entre David Luiz y Jeff Jefferson, el portero brasileño, ha marcado Neymar con un buen remate de cabeza, con un extraordinario, sobre todo, centro desde la derecha de Dani Alves, dándole ventaja al delantero, un buen centro de Dani Alves. Hay que decir que Neymar estaba también libre de marca. Estamos en el minuto 8 de la primera parte, Brasil intenta dominar, pero esto está divertido, ¿eh? Brasil 1, Perú 1.
Cuidado que Perú, sí, no se parece mucho al Rayo en la indumentaria cuando era habitual que se pareciera, en el juego sí que se parece
bastante.
Sí. ¿Eh?
Hemos visto a...
Tomás, estos hombrecillos, estás viéndoles, se van al ataque, ala, venga.
Sí, a Guerrero le hemos visto llegar una vez, a Brasil ha llegado dos veces, o sea, ha empezado, para el espectador neutral, ha empezado el partido divertidísimo porque llevamos dos goles y dos ocasiones más en 8 minutos.
Las defensas son pétreas, rata.
Las defensas de momento son...
Son pétreas, es una cosa tremenda.
Son un porro, como dirías.
¡Qué barbaridad!
En cualquier caso, recordamos que en el otro partido la selección vino tinto, la selección de Venezuela, le ha ganado 1-0 a la selección de Colombia, que imagino, Evangelio, que sería mucho más favorita que Venezuela para ganar ese partido.
Sí, de hecho,
¿verdad?
Había muchas muchos ojos puestos sobre el debut de esta Colombia, que ha puesto en principio a James en la izquierda, pero ha permutado mucho con Baca. Baca y Falcao han sido los delanteros titulares de la selección, pero ha jugado con Cuadrado, con James, es decir, un ataque muy potente de Colombia, pero en la primera parte ha sido mejor Venezuela, ha marcado Venezuela el gol de Rondón, y además en una jugada anterior Rondón había mandado un remate de cabeza al palo, aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego, y en la segunda parte es verdad que Colombia, sobre todo al final, se ha volcado, ha tenido varias ocasiones, pero Venezuela da la sorpresa y empieza ganando. Es la primera gran sorpresa de lo que llevamos de Copa América, resultados bueno, muy ajustados y partidos, bueno, claro,
el empate de Paraguay,
la Argentina 2, Paraguay 2,
sí.
Pero que son son partidos muy ajustados entre los dos equipos, no hay ningún equipo que se imponga claramente al otro, y Brasil de momento 1-1.
Vamos otra vez hasta el Borisov Arena, Miguelito.
Sí, a ver, con Cazorla quedamos con prisa. Santi, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Objetivo cumplido, el equipo ha acabado sufriendo un poquito, pero es normal, y tres puntos que os permiten ahí estar a tiro de piedra en Eslovaquia, ¿no?
Sí, sí, el equipo logrado está bien, ¿no? Como dices, nos ha faltado hacer algún gol más para ganar más tranquilamente. Siempre es el 1-0, siempre es peligroso, cualquier balón arriba. Pero bueno, el equipo luego ha estado bien en defensa y son tres puntos fundamentales, ¿no?
¿Por qué perdisteis el sitio al comienzo de la segunda parte? ¿Qué pasó?
Bueno, perdimos un poco el control del balón, ¿no? Que era lo que hemos tenido casi todo el partido, menos esos 10 primeros minutos de la segunda parte, ¿no? Hemos estado muy imprecisos y por suerte luego lo hemos podido corregir, ¿no?
Ese centro del campo hoy un poco novedoso, sin Coque, contigo, con Fábregas. ¿Os habéis sentido bien en el campo?
Sí, yo siempre que juego me siento un privilegiado y muy a gusto, ¿no? Jugar con estos jugadores es un privilegio. Y nada, siempre que me toca intento hacerlo bien, ayudar al equipo y satisfecho por la victoria, ¿no?
Y ahora a descansar, pero valoración de los 100 partidos de Vicente del Bosque, un hombre importante en la historia del fútbol español, ¿no?
Bueno, positiva, ¿no? Hemos ganado grandes cosas con él, Mundial, Eurocopa, si es verdad que el último Mundial no estuvimos al nivel que queríamos, pero bueno, es pieza fundamental de la historia de España y seguramente el futuro va a ser muy, muy bonito para todos, ¿no?
Santi, tú has estado en dos Eurocopas, no estuviste por mala suerte, por lesión en el Mundial, pero eres un hombre ya veterano en la selección española. Y bueno, uno escucha mensajes a veces del público y como si estuviese, no cabreado, pero no está contento con España. Y hoy me ha gustado a mí el equipo de la selección, me parece que ha jugado bien, aunque haya faltado acierto. ¿Tú qué piensas que está pasando? Ese desenganche un poco de la afición con la selección, bueno, en general.
Bueno, al final es exigencia, ¿no? Es normal, al final lo que se ha conseguido, la gente, sabemos que en el fútbol se acostumbra muy rápido a lo bueno y cuando vuelven los resultados un poco negativos cuesta asimilarlo, pero bueno, somos conscientes de las exigencias que tenemos, somos los primeros en aceptarlas y bueno, queremos volver a recuperar esa ilusión en la gente y lo primero que tenemos que hacer es clasificarnos para Francia, está claro, ¿no?
Los que vienen por detrás, tú llevas casi 75 partidos, ¿crees que se pueden acercar al nivel reciente o que eso es imposible?
Sí, pero tampoco se puede comparar, ¿no? Al final sería muy malo comparar a los jóvenes con otros jugadores que ha habido que han sido muy importantes, ¿no? Yo creo que el futuro de España es muy esperanzador, hay jugadores de una grandísima calidad, como es el caso, por ejemplo, de Isco, Morata, que van a dar grandes alegrías a esta selección y hay que dejarles un poco tranquilos y no compararles, ¿no? Porque al final será negativo para todos, ¿no?
De todas formas, quedan los últimos partidos de a la vuelta en septiembre, no podéis fallar, ¿no? Yo creo que la clasificación la tenéis con que ganéis los partidos de casa.
Sí, sí, somos conscientes, ¿no? Tenemos partidos fundamentales ahora a la vuelta, en septiembre, y hay que prepararlos bien, ¿no? Ahora descansar y afrontar cuando nos toque esos partidos con la máxima intensidad, ¿no?
Bueno, pues esta es la palabra de Santi Cazorla, que se lo lleva la jefa de prensa Paloma Antorán, porque están esperando al futbolista asturiano en el autobús. A partir de aquí, traslado hasta... Estamos en Borisov, traslado hasta el aeropuerto de Minsk, calculo yo que algo más de una hora, y luego ya ese vuelo charter de regreso a Madrid, aproximadamente 4:30, 5 estaremos en la capital de España.
Ah, muy bien, pues no es un viaje tampoco demasiado largo. ¿Ahora te despido, Miguel, o no?
Ahora sí, vale. Si te parece, escuchamos a Vicente del Bosque, o si no, que habló antes
dale paso a Vicente.
En la zona mixta. Vicente del Bosque, valoraciones después de esta victoria por 0-1 en su partido número 100 en el banquillo.
Estupendo.
Bueno, ha habido de todo, yo creo que... si somos positivos, hemos tenido un buen control del partido durante bastantes minutos, quitando el inicio del segundo tiempo y le hemos dado la oportunidad al equipo contrario de ponernos en peligro, pero yo creo que hemos controlado bien y que hemos tenido muchas ocasiones de gol que debíamos de haber materializado y haber vivido más tranquilo todo el resto del segundo tiempo, pero bueno, las cosas son así, no lo hemos materializado y eso nos ha ido poco a poco castigando hasta el final, que han empezado a meter balones en largo, buscando un desvío, buscando una prolongación, y eso siempre es inquietante.
¿Ha dado la sensación, Vicente, quizás sea normal, de acabar bastante cansado el partido, ¿no?
Hemos hecho todos un esfuerzo grande, bueno, ellos principalmente, que vienen incluso algunos de jugar una final de Champions, de la Europa League, y yo creo que es de agradecer el esfuerzo enorme que han hecho durante todos estos días y el comportamiento que han tenido más allá, pues de ese, bueno, lapsus que hemos tenido en el segundo tiempo, que hemos podido poner en peligro el marcador, pero por lo demás, el comportamiento de ellos ha sido extraordinario.
No es bueno individualizar, pero al margen de, por ejemplo, Casilla, la buena parada que ha hecho, dos hombres o dos nombres propios, David Silva e Isco, dos hombres que han dado continuidad y balón a España, ¿no?
Todos, y Sergio Busquets, y Piqué, y Sergio Ramos, yo creo que han hecho un buen partido, han estado bastante bien. Solo nos falta, yo creo, ese punto de agresividad de cara al gol y las cosas no se han hecho tan mal, ¿verdad?
Las cuentas están claras, ¿no? Ganando tres de los últimos cuatro estamos metidos en la Eurocopa.
Sí, sí, bueno, nosotros ahora el pensamiento es Eslovaquia en septiembre en Asturias y es a lo que tenemos que dedicar nuestro próximo objetivo, es ese, ganar a Eslovaquia y entonces sí que abriríamos las puertas prácticamente de par en par para la clasificación.
Vicente, además, la atención y la suplencia de Coque, que había sido titular, ha estado bien en todos los partidos. ¿No le viste fino el otro día?
Tendría que haber quitado alguno de los que hubiera jugado y me preguntaría por el que no habría jugado.
100 partidos, Vicente, ahora que ya ha pasado el partido 100, ¿algo nuevo que no haya dicho en esta semana?
Pues nada, pues un recorrido largo que hemos tenido, como os he dicho, de todo, bueno y malo, y que eso es el deporte, así que vamos a ver si lo que nos espera en el futuro es bueno. No, además se lleva al pleno 18 puntos, nosotros 15, Ucrania 12, y hay una gran diferencia, o diferencia por lo menos, si no en cuanto a los puntos, de los tres primeros a los tres últimos, y no hay que descuidarse. No, pero no creo, hombre, ojalá que lo veamos, pero también que lo cumplan otros, vamos a ver.
Ahora sí despido a Miguelito, adiós Miguel, buen viaje.
Hasta luego, muchas gracias.
Ahora, igualmente, adiós. Esta tarde además, Tomás, no sé si lo has visto, hemos tenido el Corazón Classic Match en el Bernabéu.
Hoy he visto bastante, sí.
Real Madrid 4, Liverpool 2, ¿has visto el gol de Iván Pérez?
Oh, extraordinario.
Extraordinario. Oh, 2.5 metros de fuera de juego, ni más ni menos.
¿Tú crees?
Al margen del fútbol, hemos tenido motos en Montmeló, gran victoria de Jorge Lorenzo, Márquez al suelo, Pedrosa tercero y el mallorquín se queda a un punto de Rossi en la general. En
ciertos momentos de la carrera, sobre todo al final, he pensado que Valentino me alcanzaba. Valentino, cuando ve que está llegando, se crece todavía más, era mi temor. Entonces he tenido que apretar más. He apretado mucho los dientes y alguna otra cosa y esta vez ha valido la pena.
Ha valido la pena, no cabe duda.
Lorenzo.
Zarco, Rins y Tito Rabat en el podio de Moto2 y Ken, Bastianini y Efren Vázquez en Moto3. En baloncesto, el Barça, tras ganar 7-7-7-4 a Unicaja, va a jugar a partir del próximo viernes la final de la Liga ACB contra el Real Madrid. En el europeo femenino, tercera victoria de la selección española, 6-9-4-6 a Hungría. Y esta noche, desde las 2 de la madrugada, quinto partido entre los Warriors y los Cavs, final de la NBA, 2-2 hasta el momento. Y Chris Froome ha ganado la Dauphiné Libere. Las 11:48, hora menos en Canarias. Hola Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Objetivo cumplido, que era lo más importante, teniendo en cuenta que la temporada había acabado y que se llegaba con cierto temor a este partido, ¿no?
Sí, bueno, tres puntos, prácticamente, como ha dicho Vicente, ganando tres de los últimos cuatro, estamos metidos en la Eurocopa, buena primera parte, nos falta gol, nos falta definir, una segunda parte que, bueno, pues habrá que buscar excusas como que estamos a final de temporada, como que los jugadores están cansados, pero es increíble que nos desconectemos y nos salgamos de un partido que no sepamos matarlo. Y luego, curiosamente, en los últimos minutos, cuando habíamos vuelto a coger la pelota y el ritmo al partido, perdonamos demasiado. Yo creo que esa es la asignatura pendiente que tenemos. Hacemos fútbol para ganar más fácilmente y al final, como no definimos, pues nosotros solo nos complicamos. Pero bueno, mira, junio se ha acabado esto, hemos ganado. Y a pensar ya el día 5 que jugamos en Oviedo frente a Eslovaquia. Si la ganamos, pues todo volverá a su ser. España será primera, se clasificará y colorín colorado.
Sí, pero va a ser una fase de clasificación que a lo mejor aguanta hasta el final, ¿eh? Está siendo complicadilla la cosa, ¿eh?
Bueno, es que, oye, hay que ganar 3 de 4, 2 en casa, 2 fuera. Hay que destacar que incluso el tercero puede ir a la Eurocopa. Yo no la veo tan complicada, ¿verdad?
Hombre, que digo que está saliendo, porque para ahora, con la nómina de equipos que había, antes de empezar, decías, bueno, esto ya para la cuarta jornada ya estás en la Eurocopa.
Sí, el asunto es que Eslovaquia, Ucrania y España han ganado todos los rivales que no sean entre ellos.
Claro.
Con lo cual, si por ejemplo se diese la circunstancia de que España ganase a Eslovaquia, luego Ucrania ganase en Bratislava, en la última jornada, España perdiendo por 2 goles, es posible que se quede tercera de grupo. Entonces,
sí, bueno, pero es que hasta tercera, hasta siendo tercera,
sí, correcto, pero ya siendo tercera tienes que ir a la repesca.
Sí, bueno, pero es que damos por hecho que España va a perder eso que tú estás.
No, nos estamos vendiendo en lo peor, eso.
Claro,
es verdad,
claro.
Es que si nosotros pensamos que el equipo español va a perder, yo es que creo que España no va a perder más.
Sí, sí, claro, si no pierde más, está seguro metida, pero digo que es posible que en la última jornada te puedes jugar cosas todavía en Kiev.
Sí, te puedo jugar muchas cosas, pero a lo mejor los que se la juegan son los ucranianos.
Hombre,
no
por
nosotros.
Supuesto, claro.
También. Oye, Manolo, 100 partidos de El Bosque, ¿qué valoración haces tú de esos 100 partidos, ese centenario?
Pues le he oído a Pedro Martín decir que es el entrenador con mejor porcentaje de victoria de la historia del fútbol. Ya no hay que decir nada más, un tío que te ha dado en clubes un Mundial y una Eurocopa, un tío que te ha dado con su club Liga, Copa de Europa, Mundialito, Copa, lo ha ganado todo. ¿Qué se puede decir? Porque es uno de los grandes, uno de los que pasará a la historia como de los grandes entrenadores del fútbol. Lo que pasa es que, claro, cuando un tío gana el 78% de sus partidos,
hola,
y se le critica...
¿Bien tú?
Pues imagínate.
Vale.
Hola, Tomás, está todo bien, tranquilo. Pero si estás con el micro abierto, no hables, no tengas otra conversación que se mantire. Oye, Manolo, y esto se lo voy a plantear luego en el tiempo de opinión, y no quiero ser muy pesado con el tema de Casillas, pero viendo hoy a Casillas, y yo parto de la base de que no ha estado bien esta temporada, de que no ha dado seguridad a la defensa, ni mucho menos... Pero si empieza a entrenar bien y coge el ritmo, el nivel de partidos como el de hoy, ¿quién asegura que deje al equipo el puesto a Casillas en el Madrid?
Hombre, si lo fichan será para que sea titular, ¿no? Lo que pasa es que me imagino que Rafa Benítez, como profesional que es, pondrá el que esté mejor en los entrenamientos. Pero bueno, yo creo que el tema Casillas queda mucho. Yo he hablado con él hoy en zona mixta. Me ha dicho que a partir de mañana coge vacaciones, que no quiere saber nada de nada hasta que no vuelva de sus vacaciones, que él está citado con el Real Madrid, creo recordar que me ha hecho el 10 de julio.
10 de julio, correcto.
Y sí, que él llegará el 10 de julio, y si no hay ninguna novedad, pues de momento tiene 2 años de contrato. Si hubiera cualquier tipo de novedad, se la comunicará al Real Madrid, pero de momento no hay noticia en torno al tema Casillas.
Hasta mañana, Manuel. Buen viaje, gracias.
Adiós, un abrazo.
Adiós, un abrazo. Vamos rápidamente hasta la estación del AVE de Zaragoza, porque acaba de llegar la expedición del Real Zaragoza desde Girona después de la monumental sorpresa que ha protagonizado hoy, ganando 1-3 al Girona en Montilivi y clasificándose para el último play-off de ascenso a Primera División. Jesús Zamora, Zaragoza, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, buenas noches desde la estación del AVE. En medio con 2.000 aficionados que se han dado cita para recibir al equipo después del milagro que se ha producido esta tarde en el campo de Montilivi en Girona. Estamos con el capitán Jesús Vallejo, que se funde en un impresionante abrazo con su padre, el chaval de 18 años. Bueno, sí, con un amigo también. Bueno, todo el mundo se quiere hacer fotos, todo el mundo se quiere hacer fotos con Jesús Vallejo, que es el ídolo a los 18 años, capitán del equipo. Vamos a ver si nos podemos, Jesús, vamos a retirarnos un poquito de esta zona.
Jesús, tranquilo, tenemos tiempo por delante, es que con este guirigay no nos vamos a entender. O sea, que pregúntale tú si quieres algo y luego cuando se tranquilices un poco volvemos a Zaragoza. No hay prisa, ¿eh? Uy, como para entrevistar a alguien ahora ahí. Por cierto, 1-4 ha ganado el Zaragoza, ¿eh? No 1-3.
O 1-3 estaba eliminado.
Sí, 1-3 estaba eliminado. Así que imagínense cuál es el ambiente que hay en Zaragoza, que como hemos dicho al inicio, pues ya daba la temporada por perdida y de repente tiene una semana por delante para soñar con estar en Primera División y más ni menos. Recuerdo los emparejamientos, o los partidos, mejor dicho, el miércoles a las 8 de la tarde se jugará en la Romareda, el Zaragoza a Las Palmas, y el domingo en el Estadio de Gran Canaria, 7 de la tarde, el partido entre Las Palmas y el Zaragoza. El ganador a Primera División. Aquí está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas
noches. Has estado en el Corazón Classic Match del Bernabéu. Real Madrid 4, Liverpool 2.
Sí, aunque lo de menos es el resultado, ¿no? 4-2, el Liverpool se adelantaba por mediación de Kibel y Owen en el primer tiempo, reducía diferencia a Roberto Carlos de un penalti, 2-1 se llegaba al descanso y en la segunda parte ha sido absolutamente blanca, volvía a marcar Roberto Carlos de penalti, para mí el protagonista del partido, y luego ya pues ha sido los tantos de Amavisca y de Van Pérez los que han situado el definitivo, pero como te decía, el resultado lo de menos, lo importante es que el Bernabéu ha registrado 70.000 espectadores en esa causa benéfica para ese fin solidario donde más de 20.000 niños van a recibir material escolar, que yo creo que en definitiva las leyendas, tanto el Real Madrid y del Liverpool era una excusa para presenciar esto. Y como te decía, uno de los protagonistas, Roberto Carlos, que volvía a Bernabéu, vestido de corto, teníamos ocasión de hablar con él. Escucha con atención porque quiere volver pronto y de entrenador. Habla de la salida de Ancelotti, de la llegada de Rafa Benítez, de la situación de Iker, de todo un poquito.
Cuando salí de casa hoy por la mañana, ya pensaba cómo me va a recibir a la afición. Y después de lo que he visto, de verdad, son momentos que queda grabado para siempre. Y yo espero un día volver, no como jugador, claro, porque estoy mayor, más un día como asistente, como entrenador, porque es una meta que tengo.
Bueno, ahora estás libre. La pena es que han fichado a Rafa Benítez, sino a lo mejor llegabas a tiempo, ¿no? ¿Te ha sorprendido la salida de Carlo Ancelotti y la llegada de Rafa? ¿Qué puede aportar? Porque parecen dos entrenadores muy diferentes, ¿no?
Más con el mismo pensamiento. Son diferentes, puede ser en actitud, más en motivación, en ganas, historias son muy parecidas, ¿no? Rafa viene de un Nápoles que ha hecho una buena temporada, conoce muy bien el fútbol español. Se ha ido Ancelotti, que venía con una espalda llena de copas y ligas y todo lo que tenía. Una pena que se ha ido, pero llega un nuevo entrenador, una nueva historia y suerte.
Y sigue el lío de la portería. ¿Qué hacemos? Iker Casillas, ahora parece que llega De Gea.
Si yo fuera Rafa Benítez, yo tenía opciones buenísimas. Tengo a Iker, tengo a Navas. Y ahora si viene De Gea, son tres grandísimos porteros que es muy fácil para el entrenador decidir.
¿Este Real Madrid necesita algún fichaje más al margen de la portería, al margen de Roberto Carlos para esa banda izquierda?
El Madrid es muy fuerte. El problema es que cuando la temporada no va bien, siempre intentamos buscar alguna cosa para mejorar. Con Florentino es posible que venga alguien de otro mundo.
¿Pero quién hay? No hay ahora mismo siempre nadie de otro mundo. ¿Tú a quién te traerías?
Siempre hay.
Háblame de Danilo y Casemiro, que recuperan al Madrid.
Casemiro ha hecho una temporada muy buena en el Oporto y Danilo viene para disputar posición con Carvajal, que también es un grandísimo lateral. Buenísimos.
¿Y dónde va a entrenar Roberto Carlos la próxima temporada?
Estoy sin club de vacaciones y a entrenar todos los días y esperar que me llegue un contrato.
Gracias, amigo.
Gracias a ti.
Son los planes de Roberto Carlos. Un segundo, Melchor, que tenemos que ir hasta el autobús del Zaragoza, porque se ha quedado con el teléfono de Jesús Zamora, otro Jesús, Jesús Vallejo. Hola, Jesús, ¿qué tal, Zaragoza? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Ahora vamos a llegar a Zaragoza y, bueno, espectacular la afición. Nos está aportando con nosotros.
¿Estás enterito? ¿Te falta algo o no?
Bien, hemos llegado muy bien.
No, sí. Digo por el recibimiento del personal. Digo por el recibimiento del personal, que estaba enloquecido, ¿eh?
Sí, hay cerca de 2.000 personas y, bueno, han venido aquí todos a la estación y, bueno, casi no os oigo por eso, pero, bueno, estamos muy contentos.
Oye, Jesús, ¿no habrías cogido billetes para irte de vacaciones a partir de mañana, no?
No, siempre teníamos una mínima esperanza, aunque sea, y, bueno, lo hemos conseguido, pero, bueno, como te digo, no hay que saber también... Bueno, ahora digo, sí, como os digo, hay que saber controlar un poco la euforia porque aún nos quedan dos finales.
Bueno.
Nos quedan dos finales el...
¿Quién te está dando la brasa por ahí en el autobús?
Sí, que tengo que saludar.
Tienes que saludar, vale. Jesús, no sé, a mí me recuerda mucho este Zaragoza al Córdoba del año pasado, que se metió de refilón ahí en la fase de ascenso y...
Por suerte tenemos...
Vamos a dejarles tranquila y disfrutar, sí. Y mañana, sí, Jesús, decía que...
Como te digo, que por suerte tenemos a un jugador, a Pedro, que tiene experiencia en ello, que el año pasado subió con el Córdoba y, bueno, es un poco el que puede también tirar del carro y ayudarnos a subir a Primera División, que es lo que más deseamos. Pero, bueno, como te digo, con humildad, como lo hemos venido haciendo hasta ahora y tampoco volviéndonos locos, ¿no? Sabemos que nos quedan dos finales y a partir del miércoles suena la Romareda, así que, bueno... Voy a disfrutar, pero mañana por la mañana ya pensaré en el partido del miércoles.
Sí, señor. Oye, antes de despedirte, la última pregunta se la hago a Tomás. Tomás, ¿tú crees que este ha nacido?
Este ha nacido y pronto se dará cuenta.
Vale. Jesús, un abrazo, gracias.
Muy bien, un
hasta
abrazo.
Pronto. Jesús. Adiós. Vallejo, la nueva perla del fútbol aragonés, y al que están dando la brasa a los compañeros y por eso estaba un poco perdido.
Oye, yo de Las Palmas estaría
y gracias a Jesús Zamora, que ha conseguido esa conexión que no era nada fácil. ¿Qué dices, Tomás?
Que yo de Las Palmas estaría muy asustado. Porque esto es lo que han hecho estos tíos hoy.
Sí,
no sé.
Ahora vamos a hablar detenidamente.
Qué bárbaro.
Pero si meterse de esta forma, puf, te da un subidón moral que no veas. Melchor, para terminar.
Sí, gran éxito ese Corazón Classic Match, como te decía, y gracias sobre todo a jugadores como Zinedine Zidane, Morientes, Salgado, Karen B, Makelele, Roberto Carlos, Sidor, Dudek, McManaman, Owen o Fowler, por parte de Liverpool, que se han prestado para ese fin solidario y para que esos 20.000 niños puedan tener material escolar.
Y antes del tiempo de opinión, Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ya está Van der Bar por allí?
Sí. Hace escasamente una hora ha aterrizado
Rafael.
Sí, vía Barcelona. Se ha pasado por tu casa primero, Tomás.
Ha estado aquí tomando algo.
Y en un vuelo vía Barcelona ha aterrizado Rafael Van der Vaart, que se convierte en el primer fichaje importante. Posiblemente se convierte en el fichaje estrella del Betis en su retorno a Primera División. Ha aparecido sonriente por la terminal del aeropuerto, rodeado ya de algunos aficionados del Betis, que querían tener ya la primera fotografía con el que posiblemente, insisto, sea el fichaje más importante este verano del Betis, que hace una importante inversión en la ficha del jugador, aunque eso sí, llega gratis, terminó contrato en el Hamburgo alemán y el que fuera futbolista también del Real Madrid hace ya 5 temporadas. Mañana mismo va a pasar reconocimiento médico a primera hora de la mañana y a lo largo del día, o como muy tarde el martes, nos cuentan desde el club, ya sería presentado como nuevo futbolista del Betis.
Mira qué bien, ya nos irás contando. Adiós, Oliva.
Hasta mañana.
Hola, Joseba.
Hola,
he venido hoy a usurpar un poquito el sitio de Fouto.
¿Dónde está Fouto?
Pues no sé, si te digo la verdad. Pero bueno, creo que tiene cosas pendientes. Así que te cuento que por aquí algunas críticas a Del Bosque y al juego de España. Johnny dice, Lama, se puede decir que los equipos que cogió Del Bosque fueron equipos hechos, no construidos por él, ni el Madrid ni en La Roja. Braulio le dice a los jugadores que aburren a las ovejas y Angus, recuperad la ilusión ustedes primero y después ya vendrá la de los demás. El sabio os pondría las pilas rápido. Y como te puedes imaginar también, muchos zaragocistas encantados con la remontada de su equipo. Rescatamos a María del Carmen, que le deja un recadito a Machín, míster del Girona. Que Machín pida investigar al Zaragoza por luchar y dejarse la piel por ascender, recordando lo que pasó con el Lugo y demás.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, y nos dan un minuto, empezamos el tiempo de tertulia, el tertulión de los domingos.